en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, pendientes. Estaremos de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si se produce a lo largo de los próximos minutos. Y dentro de nuestro programa, enseguida, nuestros compañeros de los servicios informativos estarán aquí para contarnos todos los detalles de lo que acaba de decidir el Consejo de Ministros. Y es que además viene muy bien porque gran parte de las medidas que está previsto que hayan adoptado en la reunión que acaba de finalizar hace algunos minutos, tienen mucho que ver con el ámbito en el que nos movemos aquí en este programa, el ámbito laboral, el que se refiere a trabajadores, autónomos y a pymes de nuestra comunidad autónoma. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos con las ofertas de trabajo, que es el punto de partida de todos los días aquí en Madrid Trabaja, y con Javi García y Sofía López te comentamos que hay una oportunidad para 30 vigilantes de seguridad.
Sí, para perfiles que tengan la tarjeta TIP en vigor, vehículo propio y también disponibilidad inmediata. Tendrán que vigilar y proteger tanto a inmuebles como a las personas que se encuentren en los mismos por distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa.
Hay 20 vacantes para teleoperadores.
Se dedicarán a la captación de clientes comercializando servicios de luz y de gas. No es necesario tener ni formación ni experiencia, tan solo se pide tener disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Los puestos de trabajo están en Vallecas y ofrecen un contrato por obra y servicio de 30 horas semanales en turno de tarde.
En Aranjuez buscan información. Turísticos.
Hay 5 vacantes para atender a los visitantes de la ciudad y ofrecerles información turística, asesoramiento sobre transportes, datos de interés histórico, cultural, de ocio. Lo harán tanto en inglés como en español. Los candidatos deben tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, un nivel B1 de inglés y contar con el título de técnico superior en gestión de alojamientos turísticos o similares. Ofrecen un puesto estable y jornada completa.
Y luego tenemos nuevas ofertas en el sector audiovisual.
Sí, una compañía busca a 2 técnicos de postproducción de vídeo con 2 años de experiencia, conocimientos en Avid y titulación relacionada con este puesto. También hay 2 puestos para grafistas que hagan cabeceras, faldones y cortinillas en un programa de televisión. En este caso, se pide tener 1 año de experiencia y conocimientos en el programa VIZRT. La empresa ofrece un contrato temporal con jornada completa.
Y desde Eures España buscan soldadores para una empresa ubicada en Girona,
que es la mayor empresa española de fabricación y montaje de puertas industriales y residenciales. Están buscando personal para soldar estructuras de hierro relacionadas con la fabricación de puertas, muelles de carga y mesas elevadoras. Se requiere tener 2 años de experiencia y formación en esta materia. El salario es en principio temporal con jornada completa y el salario, como decía, de casi 20.000 euros anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya las ofertas de empleo de este 12 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves ya sabes que dedicamos un espacio a los emprendedores que forman parte de lo que hemos denominado el trabajo del futuro, entendiendo el futuro como el de pasado mañana. Y en este caso ya os comentaremos por qué, por desgracia, la actualidad los ha convertido en el trabajo del presente. Enseguida sabréis por qué, porque antes os vamos a recordar los canales de comunicación que mantenemos abiertos con vosotros para preguntas, para dudas, al CP, a nuestros técnicos de emprendimiento, a nuestra orientadora laboral.
Oposiciones, preparación de oposiciones,
preparador de oposiciones, todo. Para todo. e incluso si no está dentro de eso, pues nosotros investigamos en cualquier ámbito que necesitéis. A nuestra abogada también, por cierto.
También, por supuesto. Estamos muy pendientes de las redes sociales, de nuestro perfil de Twitter, que es @MadridTrabajaOM. También estamos en Facebook, allí somos Madrid Trabaja. El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, donde queremos notas de voz, a ese número 628-091-117, 628-091-117.
Y decía que en principio era el trabajo del futuro, pero se ha convertido en el trabajo del presente porque están de tremenda actualidad. Tengo que decir que no hemos sido ni oportunos ni oportunistas, porque esta entrevista estaba cerrada mucho antes de saber lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos días, especialmente en la Comunidad de Madrid, pero en general en toda España. Porque vamos a hablar de una startup que impulsa el servicio familiafácil.es y tenemos a su fundadora, Nieves Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Das fe que habíamos quedado contigo mucho antes.
Sí, lo teníamos agendado de hace tiempo.
De hace tiempo, ¿verdad? Lo digo porque vosotros sois un portal donde las familias pueden acudir si necesitan pues diversos servicios para su casa, ¿no?
Correcto. Nosotros conectamos a través de Familia Fácil a las familias con los cuidadores en término amplio, que pueden ser empleados del hogar, cuidadores de niños, cuidadores de mayores. Y como dices tú, desde luego muy de actualidad, porque es increíble la cantidad de familias que están acudiendo a nuestra plataforma de Familia Fácil para buscar ahora personas que atiendan a sus padres mayores que ya no pueden ir al centro de día o que se queden con los niños, porque por desgracia en este país 80% somos pymes, claro. Y no todo el mundo puede teletrabajar. Entonces aquellos hombres o mujeres que sí tengan que acudir a un puesto de trabajo, que están en un supermercado o en un banco de cara al público, obviamente tienen que organizar su vida de alguna manera.
Claro, esto es evidente y yo no sé si tenéis cuantificado cuánto se ha incrementado la demanda de este tipo de profesionales.
Pues mira, solamente en la última semana más de un 50% respecto a meses anteriores de otros años, la cantidad de familias que están acudiendo a buscar cuidadores de niños y cuidadores de mayores, que son, digamos, las principales categorías. Nosotros tenemos además profesores particulares, planchadores, etcétera, pero cuidado de niños y cuidados mayores se ha disparado, yo te digo, más de un 50% en la búsqueda en Familia Fácil de estos profesionales por parte de las familias, sobre todo en la Comunidad de Madrid.
Claro, que somos una de las grandes afectadas por el coronavirus y todas las consecuencias que estamos padeciendo. De cualquier manera, yo, antes de que me comentes tu experiencia como emprendedora, Nieves, atendiendo un poco a la actualidad, claro, también accederán a vosotros. Pero claro, habrá una cierta precaución, porque claro, sobre todo las personas mayores, que las familias buscan a alguien que los atienda, pues es muy difícil encontrar a alguien por si acaso se contagia, ¿no?
Bueno, entiendo que las familias están tomando obviamente sus precauciones, pero normalmente este tipo de trabajadores son trabajadores que van de sus casas a su trabajo, es decir, que no se siente tampoco que luego vaya a sitios multitudinarios, etcétera. Entonces yo creo que estamos ya todos muy concienciados que si tiene que salir a trabajar, tiene que ir directo de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, y más en el caso de atender a personas mayores, ¿no? Desde Familia Fácil también estamos aconsejando que se reduzca, bueno, pues llevar al mayor, por ejemplo, a un parque donde haya niños, otros mayores, es decir, que los cuidadores también tengan la información,
claro,
de cuál es la actitud que hay que tener ahora cuando tienes a un menor dependiente a tu cargo, a un mayor.
Claro, claro, eso es evidente que hay que tomar precauciones, todos tenemos que tomar precauciones para evitar ser agentes transmisores, porque al final se trata un poco de eso, ¿no? De que el virus, hoy escuchaba en un programa de nuestros compañeros de Telemadrid que decían que el virus no tiene patitas, que las patitas se las ponemos nosotros.
Claramente. En cualquier caso, quitando toda esa salvaguarda, los mayores y los menores tienen que estar en... Es decir, que no podemos permitirnos el lujo de que estén solos en casa.
Claro.
Entonces, al final, con todas las precauciones que uno debe tomar, las familias tienen que conciliar y organizar su vida, porque incluso en el teletrabajo, cuando yo quiero teletrabajar, si tengo un bebé en casa y llora, es muy difícil teletrabajar si tienes además que atender a los tuyos. Con lo cual, cobra más relevancia el poder buscar una persona que te ayude en casa, aunque tú estés en casa, para que efectivamente puedas trabajar. Si no, el país se va a parar. si realmente los cuidadores dejan de tener sentido porque los padres ahora no teletrabajan, sino que están en casa, pero obviamente cuidando a sus dependientes, ¿no? Entonces, yo creo que para que las medidas de teletrabajo funcionen es muy importante también que los cuidadores hagan ese papel tan importante en la sociedad, que es atender a los menores o a los mayores.
De cualquier manera, voy a dar un poco la vuelta a la tortilla, porque hemos hablado del incremento de demanda por parte de las familias, pero eso al final representa puestos de trabajo, con lo cual también las personas que anden buscando trabajo se pueden dirigir a vosotros.
Efectivamente, en Familia Fácil se puede dar de alta cualquier persona que quiera prestar sus servicios a una familia en su entorno privado. Puedan ser empleados del hogar, cuidadores de niños, de mayores, profesores particulares, jardineros a domicilio, planchadores. Es decir, cualquier persona que entra en tu casa para prestarte un servicio lo puedes encontrar en Familia Fácil. Y es verdad que notamos que muchísimas personas están encontrando en la familia un empleo refugio, es decir, las empresas están echando a gente, en cambio las familias cada vez necesitamos más ayuda. Entonces, Familia Fácil utiliza a la familia como motor de empleo en este país.
Claro, ¿y qué requisitos necesitan? Quiero decir, ¿qué les pedís para darse de alta en la plataforma?
Bueno, los que se dan de alta en Familia Fácil saben que esto no es un anuncio de 140 caracteres de señora o señor se ofrece. Sí. Nosotros pedimos más de 100 campos de información de la persona, le pedimos su nacionalidad, si es que es extranjero, si está legal en España, que nos dé su DNI, su informe de vida laboral para poder contrastar la experiencia que dice que tiene. Les pedimos referencias de familias anteriores con las que han trabajado o, en su caso, de las ONGs que les han formado y les conocen, porque de hecho hemos conectado Familia Fácil con plataformas de Cáritas, de Cruz Roja, de la Fundación Tomillo, es decir, 350 ONGs en España que referencian también a estas personas. Entonces, la confianza que ofrece una plataforma como Familia Fácil es muchísima, porque tú tienes toda la información de algo que hasta ahora era en la farola, señora se ofrece, sí, en la panadería, señor da clase. Es decir, que nosotros hemos ampliado la información para que la familia online pueda tomar toda la decisión con todas las garantías.
No solamente la farola, sino esos portales de anuncios clasificados que muchas veces no tienen control sobre quién ofrece trabajo ni quién demanda trabajo.
Efectivamente, no es lo mismo un tablón de anuncios donde todo el mundo se ofrece a una página como la nuestra, que es muy parecida a cualquier portal de empleo donde el empleador es una empresa que todos conocemos, por no decir nombres, páginas web donde una empresa necesita un comercial, un ingeniero, va a esas páginas web y tiene un currículum absolutamente completo. Nosotros pensamos que en el sector de servicios a la persona, Familia Fácil ha profesionalizado la búsqueda de estas personas porque nosotros ofrecemos un currículum espectacular de gente que era invisible en la sociedad. Ten en cuenta que el 75% de las personas que ofrecen cuidados a domicilio son inmigrantes, con lo cual nosotros lo que hemos hecho es poner en valor a estas personas, darles un escaparate donde anunciarse con toda la información que la familia necesita para poder contratar. Además, una vez que la familia encuentra en Familia Fácil a quién contratar, nosotros también ofrecemos el servicio de te damos de alta a esa persona en la Seguridad Social, te hacemos el contrato, es decir, todo lo que implica que tú como familia devengas empleadora, somos gestoría para ellos.
Eso también me parece interesante porque era lo que te iba a preguntar, obviamente, si había alguna posibilidad en este caso de trampa, digamos, legal, que me imagino que todas las personas que acuden a trabajar a través de la plataforma Familia Fácil están, digamos, contratadas en condiciones, legalmente, vamos.
Bueno, nosotros, como no lo hace el Ministerio de Trabajo, nadie entra en tu casa para ver si la persona que cuida a tu hijo plancha está legal, igual que alguien decide pagarle al fontanero sin IVA, ¿no? Es decir, que al final la multa se la ponen a la familia, la obligación la tiene la familia, que en este caso es la contratante. Desde Familia Fácil no podemos obligar a nadie, lo que hacemos es recomendar y, por otro lado, hacer fácil esta contratación. Muchas veces las familias no saben cómo hacer el contrato, no saben cómo trabajar con su certificado digital en la Seguridad Social. Y a veces se pagan mano a las personas por desconocimiento. La administración no lo pone muy complicado. Entonces, nosotros lo que hemos querido es, si tú quieres cumplir con la legalidad, yo te ayudo. Y yo te voy a hacer el contrato sin que te muevas de tu casa. Pero para que tú cumplas con la legalidad, si tú quieres, pero yo no puedo obligar a nadie a que haga algo dentro de su casa, eso es libre cada familia de trabajar como considere.
Bueno, pues esperamos que todos lo hagan legalmente, que es lo que tienen que hacer.
Bueno, eso es lo que esperamos y, desde luego, nosotros se lo ponemos fácil.
Oye, estaba leyendo aquí, me estaba pasando mi compañero Javi García, que hacéis un 50% de las familias afectadas por el coronavirus.
Pues mira, desde Familia Fácil nos hemos querido solidarizar con todas esas familias que efectivamente han visto alterada su vida normal. Había gente que ya tenía personas de ayuda, pero hay gente que de repente tiene que buscar a alguien para su padre de un día para otro, ¿no? Entonces hemos querido ofrecer un 50% de descuento, solidarizándonos con todas las familias, para que puedan encontrar a esa persona durante este tiempo puntual de una manera muy ágil y que bueno, en la medida que nosotros podemos, pues que sea nuestra pequeña aporte a la normalización de la vida de las familias.
Perfecto. Nieves, como dentro de unos minutos estará la comparecencia del presidente del Gobierno, lo tenemos que dejar aquí. Pero cuando termine todo esto, te vienes por aquí y conocemos tu experiencia emprendedora, que es la que nos va a enseñar a aquellas personas que quieran montar un negocio, ¿de acuerdo?
Encantada, muchísimas gracias.
Nos acaban de comentar que a las 3:30 está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Enseguida vendrán nuestros compañeros de informativos, pero tenemos con nosotros a los máximos responsables de UGT y Comisiones Obreras en Madrid. Luis Miguel López Reillo, de UGT, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé qué esperáis del Consejo de Ministros de hoy. No sé si incluso tenéis algún tipo de información que nos podáis adelantar de las medidas que en materia laboral que afectan a trabajadores, a autónomos, a pymes, pueda adoptar el Consejo de Ministros. Luis Miguel, por ejemplo.
Pues bueno, nosotros lo que queremos, no tenemos información adicional, solo lo que han hecho, las peticiones que han hecho nuestros confederales. Pero en principio lo que queremos es que se refuercen las medidas para protección de trabajadores y empresas a través del Real Decreto Ley, que se quede formalizado, porque no constan en el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, algunas medidas de protección hacia trabajadores por este tipo de pandemia que hay ahora mismo, ¿no? Entonces sí pensamos que va a haber algún tipo de decreto ley que afiance mucho más la protección de trabajadores en estos casos en los que han sido contagiados y en los que son compañeros que están aislados o están en cuarentena, así como los padres que están cuidando de sus hijos al no haber colegios. Y luego las empresas, por supuesto, también, que no tengan pérdida de poder adquisitivo por este lucro que van a sufrir.
Jaime, de cualquier manera, aquí lo prioritario es, por un lado, garantizar los derechos de los trabajadores, pero sobre todo mantener el empleo, porque el principal efecto negativo en el mundo laboral puede ser, del coronavirus, la pérdida de puestos de trabajo.
Sí, esa es la pelea que en estos momentos tenemos. Hoy hemos estado con la patronal CEIN y sindicatos y patronal coincidimos que todas las medidas que se tienen que tomar, que son extraordinarias, tienen que tener el carácter coyuntural. Porque de lo que se trata es de esta crisis, que sin duda vamos a salir, cuando salgamos, tengamos el tejido empresarial prácticamente igual que cuando entramos y tengamos los mismos puestos de trabajo. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente nada de eres. Aquí si suspende una actividad o cada actividad, habrá que ir a ERTES, a expedientes de regulación temporal. Y ahí es donde esperamos que hoy el Gobierno establezca un mecanismo, vamos, de alguna manera, en un decreto ley incorpore que no corren los días de paro cuando estás en un ERTE, que la gente que no tiene cotizado los días suficientes para ir al paro se les reconozca también el paro cuando estás en una situación de ERTE, igual que estamos esperando también una prestación también especial para los progenitores que tienen que estar dedicados al cuidado de hijos. Uh-huh. Por tanto, eso por un lado. Y por otro lado, lo que esperamos es que haya una línea de financiación, línea de ayudas a las empresas, de tal manera que se pueda dar eso. Es decir, se suspende la actividad, pero que cuando se pueda recuperar estemos con todas las empresas y con todos los puestos de trabajo.
De hecho, además, Luis Miguel, tengo aquí un comunicado que han firmado todos los agentes sociales, incluido a la patronal, en la que precisamente se muestran partidarios de regular los ERTE e incluir situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos.
Es una situación excepcional, compleja, es una situación en la que estamos todos los agentes sociales remando en el mismo sentido. Como ha dicho Jaime, no queremos destrucción de empleo, queremos que que si hay que hacer algo que sea a través de ERTES, que no haya pérdida de días de paro. No queremos que se queden trabajadores aprovechando esto en la calle sin ningún tipo de medios. Queremos que las familias puedan salir adelante con la ayuda de fondos de contingencia o de las que saquen hoy el Gobierno como decretos leyes. Pero también le vamos a pedir a la Comunidad de Madrid, que estaremos reunidos con ellos mañana, sí, que apoyen estas medidas que está sacando también el Gobierno central. Es decir, que haya otro fondo desde aquí.
Eso te iba a preguntar, que de qué manera, efectivamente sabíamos que mañana tenéis la reunión con la Comunidad de Madrid, con la presidenta, si no me equivoco, y qué medidas desde la Comunidad de Madrid estáis reclamando.
Conteste Jaime.
Adelante, sí.
Lo que vamos a plantear mañana es, por un lado, queremos, partimos de un hecho, de lo que deciden las autoridades sanitarias, nosotros la acatamos y vamos a colaborar a tope para que todas las medidas de salud pública se cumplan. Pero lo que sigue vamos a plantear es que necesitamos que haya una iniciativa potente en materia de información de qué medidas de salud pública se tienen que tomar, cómo tomarlo en las empresas, el reforzar todos los mecanismos de prevención. Y por eso le vamos a plantear que el Instituto Regional de Prevención de Riesgos Laborales, que vamos a tener paralizadas las actuaciones de los planes directores, se oriente totalmente a la crisis, a combatir los efectos de la crisis y a garantizar que eso, que la salud pública, las medidas de salud pública se aplican en todas las empresas. Eso por un lado. Y lo segundo, en el terreno de mantener el empleo, de garantizar que las empresas siguen, de garantizar que los trabajadores y trabajadoras no van a perder capacidad adquisitiva, de alguna manera de paliar y poder conseguir que tenga las mínimas consecuencias sociolaborales y económicas, también le vamos a plantear que estrategias como la estrategia por el empleo, es decir, partidas presupuestarias que estaban dirigidas a actividades normales, pues de alguna manera se empleen justamente para esta corrección. Y desde luego le vamos a pedir que haya un fondo de contingencia con todas estas partidas y otras más, precisamente para garantizar eso, que ninguna empresa se nos cae en este periodo.
Permitidme, porque tenemos mucha información de la repercusión del coronavirus aquí en la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de la capital, los trabajadores que no formen parte de los servicios esenciales van a comenzar a teletrabajar, ¿no, Javi?
Así es, lo ha aprobado esta mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, entre otras medidas de prevención del coronavirus. Entre ellas está la imposición del teletrabajo para todos aquellos empleados públicos que no formen parte de los servicios esenciales, como puede ser la policía, los bomberos. Esto supone que la mayoría de las oficinas de atención al público permanecerán cerradas a partir de mañana viernes, cuando entra en vigor este decreto ante el avance del brote de coronavirus y que lleva a teletrabajar a buena parte de los empleados públicos del ayuntamiento.
Esto me sirve también para preguntarle a Luis Miguel, que he escuchado unas declaraciones, que yo creo que tienes mucha razón, sobre las medidas de seguridad que se están adoptando ya no en los servicios sanitarios, que hay quejas también sobre la falta de equipación de seguridad en muchos apartados, sino de otros trabajadores. Pues creo que citabas a los cajeros de supermercado, a otro tipo de profesionales que están un poco en la atención al público.
Sí, bueno, para empezar me alegro mucho de que hayan hecho esto con la atención al público de Línea Madrid, porque no tenían ninguna protección. Algunos estaban poniendo directamente ellos una silla por delante para que no estuvieran a menos de un metro, pero también ocurre en la Comunidad de Madrid. Espero que esto se solucione también en la Comunidad de Madrid. Pero sí, he hablado, por ejemplo, de los comercios de proximidad. Si tú pasas a una farmacia, pasas a cualquier comercio, lo que sea, a cualquier sitio, lo tienes a la persona ahí cerca, pero lo que sobre todo he incidido en lo que ha habido estos días con el tema que ha habido en las grandes superficies, de que ciudadanos y ciudadanas las han llenado para arrasar, coger de en los carros todo lo que podían, cuando aquí no había ningún tipo de restricción, y luego estaban primero sin cumplir con el aforo de la gran superficie, todo el mundo todo lleno, y en las cajas esperando horas, mientras tanto, por ejemplo, las cajeras no tienen ningún tipo de panel delante ni nada que las proteja, ni los reponedores tampoco. Igual pasaba, por ejemplo, con los conductores de autobuses interurbanos, la MT sí lo tiene, los demás no. O sea que hay por ahí muchos trabajadores y trabajadoras todavía que no tienen un servicio, una protección real o por lo menos parcial, contra el coronavirus. Y eso es lo que he estado denunciando, claro.
Claro, es que muchas veces cuando se reprocha a determinados ciudadanos pues que utilicen mascarilla, que no está bien que se derroben, como se ha hecho en los hospitales madrileños, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Sí que es verdad que yo creo que, Jaime, hay que empezar a tomarnos muy en serio, incluso dentro de las empresas, ya no solamente el teletrabajo, aquellas que puedan, sino en otros casos el facilitar a los trabajadores algún tipo de medida de seguridad.
No, es que es evidente. Antes estabais hablando de un servicio que se da a domicilio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues otro de los problemas que tenemos, y es que, evidentemente, las personas que tienen que trabajar y tienen que ir a los domicilios, evidentemente, los de ayuda a domicilio están tomando todas las medidas, lógicamente, de prevención para no contagiarse eso y no contagiar a las personas mayores a las que van a atender. Pero es que cualquier otra persona que va a trabajar a un domicilio, lo lógico es que tuviera también medidas de prevención. Es decir, aquí lo que se trata es de eliminar las situaciones de contagio. Esa es la gran batalla que se está dando en estos momentos. Y en el caso de las empresas, pues nosotros partimos de un hecho. Nosotros no se puede dejar de producir, porque entonces tendríamos otro problema añadido dentro de un mes. Por lo tanto, las industrias, las empresas tienen que seguir funcionando, y ahí la idea es, lógicamente, poner en marcha todas las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de contagio, y en el momento que lo haya, pues actuar como dice salud pública, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para nosotros es fundamental en la situación de los trabajadores y que tengan las medidas de prevención y, por lo tanto, estén totalmente protegidos, porque además se garantiza que no se contagie a otros, y eso es fundamental.
Hemos hablado con vosotros de lo que esperáis en cuanto a los ERES y los ERTES, pero esta mañana en Expansión leíamos malas noticias, Sofía, sobre
sí,
el asunto.
Apuntaba a la noticia que los despachos están recibiendo una avalancha de peticiones para iniciar ERTES y ERES también por la crisis del coronavirus. En los últimos días se han producido un montón de consultas y la urgencia es máxima, decía, en el caso de las pymes, porque no tienen ese músculo financiero para sostener los salarios de los trabajadores. Si baja la producción, dice, muchas tendrían que llegar a echar el cierre. También para las grandes empresas, como hemos dicho, de sectores más afectados, como por ejemplo el turismo, la educación y espectáculos y eventos. Mientras tanto, como apuntaba Jaime, seguimos a la espera de que se materialicen esas mejoras, que una de ellas podría consistir en reponer ese tiempo de la prestación por desempleo a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.
Que no computen, en definitiva. De cualquier manera, no sé si vosotros ya, a través de los representantes que tenéis en diversas empresas, también habéis comprobado que hay ya un cierto movimiento de sobre todo ERES, porque bueno, pues los ERTES bien regulados pueden tener una menor incidencia en el mundo del empleo, Luis Miguel.
Sí, la verdad es que lo hemos detectado, pero por eso estamos exigiendo que haya un fondo de contingencia para que ninguna empresa cierre. Ya lo ha dicho Jaime, pues si no tenemos, vamos a tener otro problema dentro de un mes. Entendemos que hay empresas que estaban recibiendo sus productos, a lo mejor de China, países asiáticos, que ahora no los reciben, que tienen problemas de que tengan que dejar a muy nivel muy bajo de trabajadores, pero yo creo que esto, en el Real Decreto, espero, en el decreto que salga que esta tarde saque el Gobierno, espero que esto se regule. Y en cuanto a los empresen las pymes y los autónomos, creo que siempre que se produce un lucro cesante en cualquier actividad que no se ha producido porque ellos se han querido, también tenemos que abordar ese tema y pagar a esos autónomos, esas empresas, esas pérdidas que van a tener. Es que no veo otra posibilidad.
Claro. La verdad es que estamos en un momento complicado, Jaime, porque estamos en una comunidad de servicios que van desde la restauración al turismo, todos esos sectores. No hace falta nada más que darse una vuelta estos días por el centro de Madrid o por otras ciudades, Aranjuez, que hablábamos antes de los informadores turísticos, para darse cuenta de la repercusión tremenda que está teniendo todo este asunto.
Sí, está repercutiendo de una manera extraordinaria. Pero yo quería señalar de que ya hemos empezado con los expedientes de regulación de empleo en aquellas empresas que ya directamente la Administración ha terminado, ha dado por suspendido la concesión, ¿no?
Sí.
Los comedores escolares, servicios educativos, en fin. Y aquí yo quiero hacer un llamamiento, y es que a todos los pequeños empresarios y a los trabajadores no se puede proceder a despedir sin más. Hay un procedimiento, y el procedimiento es iniciar un ERTE, y por lo tanto pedir permiso a la a la Dirección General de Trabajo, negociar con los trabajadores. Por lo tanto, todo esto está puesto en marcha. Estamos reunidos con las patronales. Está todo agilizado con la Dirección General de Trabajo. Por lo tanto, yo reclamo que todas estas pequeñas empresas se pongan en contacto con la Administración y, lógicamente, los trabajadores, si no tienen representación sindical, que se pongan en contacto con Comisiones Obreras y UGT. Y hay una segunda fase, sí, que va a ser más complicada, porque es aquello que se deriva de la pérdida de negocio, ¿no? De la pérdida de actividad y de negocio. Ya veremos si hoy hay medidas para el turismo, medidas para el transporte. Esperemos que haya medidas de ese tipo a nivel general, pero desde luego aquí va a ser más difícil la forma de abordarlo, pero en todo caso, y la patronal está de acuerdo con nosotros, vamos a intentar por todos los medios de que lo que se produzcan, si tienen que producirse, porque hay suficiente demostración, sean expedientes de regulación temporal y no nunca eres, que suponen el cierre de la empresa y la expulsión de los trabajadores.
Sí, eso es una cosa. Yo no sé, me ha parecido entender al alcalde de Madrid que el ayuntamiento de alguna forma no ha sido muy claro lo que le he escuchado yo con respecto a las empresas concesionarias de diferentes servicios municipales, como que iban a intentar que la repercusión no fuese muy importante para ellas. No sé si vosotros tenéis idea de algo a este respecto. Para los trabajadores, pues me imagino, de los servicios de limpieza, de los servicios de basuras y de otros departamentos que están privatizados.
Hombre, yo no he oído las declaraciones hoy del alcalde, pero ten en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid tiene casi 10.000 trabajadores y trabajadoras en empresas externas. Y desde luego no creo que se le vaya a ocurrir hacer nada con la recogida de residuos sólidos, ni con jardinería, ni con nada de eso. Ahora puede haber otros servicios que a lo mejor sí se lo están pensando, pero desde luego es que no he visto nada hasta ahora. Ya. Pero yo espero que no sea la propia Administración, el Ayuntamiento de Madrid, el que empiece a hacer esos temas sin contar con los trabajadores, sin contar con las patronales. Uh-huh. Como ha dicho Jaime, primero vamos a ver qué dicen, primero qué se puede hacer y segundo, a ver qué medios se sacan a través del Gobierno Central. Y yo entiendo que hay que proteger el trabajo y los trabajadores y las empresas.
Y luego también conocíamos otra repercusión de todo este tema del coronavirus en la formación de personas en búsqueda de empleo, de la formación para el empleo, que se ha suspendido.
Eso es, sí, porque se ha hablado mucho de la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, pero entre las medidas también que se publicaban ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid figura esa suspensión de la actividad formativa presencial en todas las entidades públicas o privadas que impartan formación profesional para el empleo, formación para autónomos, emprendedores y entidades de economía social en el marco de los programas gestionados o autorizados por la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Se calcula, según los cálculos de la Comunidad de Madrid, que afectará a unos 9.500 alumnos, tanto desempleados como trabajadores ocupados. Hay que recordar que la comunidad tiene 450 centros donde se imparte este tipo de formación, los más destacados: Getafe, Leganés, Paracuellos del Jarama, Moratalaz y Fuencarral. A priori, esta suspensión se va a llevar a cabo durante los próximos 15 días.
Y luego, por otra parte, también tenemos constancia que incluso entidades como Cruz Roja también han suspendido momentáneamente esos cursos. Lo digo, Jaime, porque hablamos mucho de la repercusión que tienen los trabajadores que en estos momentos están ocupados, pero claro, este parón económico para personas que a lo mejor llevan muchos meses en paro es para ellos también tremendo.
Sí, de hecho, una de las propuestas que estamos haciendo, cuando decíamos es reorientar la estrategia de empleo, que lógicamente lleva a los fondos de formación para actuar sobre las consecuencias de la crisis, de esta crisis sanitaria, evidentemente lo que pretendemos es abordar esta situación. Es decir, qué pasa con los trabajadores que están en paro, qué pasa con los que están en formación para el empleo. Estas son situaciones que tenemos que abordarlas como uno de los elementos más. Es decir, que por parte sindical lo tenemos claro lo que tenemos que tratar, porque también tiene que tener la correspondiente cobertura. Y de todas formas, respecto a lo que comentabas antes, yo quiero señalar que hemos pedido una reunión al alcalde de Madrid, ¿sí? Porque hubiera sido interesante que antes de lanzar las propuestas que ha lanzado nos hubiera informado, porque tiene unas repercusiones no solo hacia la plantilla, que ahí sí que ha habido contactos con los representantes sindicales, la plantilla directa, pero en cambio desconocemos qué idea tiene con respecto a los servicios externalizados y a las concesiones. Entonces, aquí a veces, no por ser el primero y por ir más rápido, se hacen mejor las cosas. Yeah. Por eso espero, de todas formas,
que nos convoque, como mañana vamos a tener una reunión con la presidenta y estamos teniendo reuniones con la Consejería de Empleo e incluso en las distintas consejerías, nuestros compañeros de los sectores, que también aquí podamos tener una reunión para ver el alcance sociolaboral y económico que tiene las medidas que ha tomado, porque es fundamental. No queremos que tampoco se pierda empleo por decisiones precipitadas de los responsables locales.
Bueno, pues creo que, no sé si, es un problema técnico que no tiene que ver en este caso con ellos dos. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer un alto en el camino, una pausa para la publicidad y enseguida comentamos. Seguimos pendientes de la comparecencia del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Se había anunciado para las 3:30, pero seguimos con retraso por una cuestión incluso de logística que te voy a contar. Y es que, claro, como es una comparecencia a distancia, se tiene que regular hasta cómo los medios de comunicación vamos a poder hacerle preguntas, en este caso al presidente del gobierno, y eso es lo que está retrasando todo esto. Una novedad más que nos trae el coronavirus, que nos tenemos que ir adaptando poco a poco a todo lo nuevo, porque prácticamente todo lo que estamos viviendo a diario es absolutamente nuevo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Go. Seguimos en Madrid Trabaja. Estábamos escuchando a Jaime Cedrún, máximo responsable de Comisiones Obreras en Madrid, y a Luis Miguel López Reillo, máximo responsable en este caso de UGT en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido algún problema técnico que nos ha impedido continuar con la conversación, pero la hemos recuperado con Luis Miguel López Reillo. Luis Miguel, muy buenas.
Muy buenas, aquí sigo.
Bueno, espero que tampoco el coronavirus tenga que ver con las líneas, pues, y estas cosas, ¿no? ¿No? Porque ya solo faltaba, que ahora mismo, precisamente para el teletrabajo, lo que necesitamos es que las líneas, los wifis y todas estas cosas funcionen muy bien, ¿verdad?
Desde luego.
Oye, vamos a ver, Luis Miguel, yo sé que esto es un poco atraco porque mientras que estábamos conversando nos ha llamado precisamente una oyente que está en la situación que estábamos comentando en el sector educativo, en una empresa concesionaria. ¿Te parece que la escuchemos
sí.
Y bueno, pues conocemos un poco cuál es su situación? Cristina, sí. Muy buenas. Hola, Cristina. Hola, Cristina.
Escucha.
Ahora te escuchamos, qué bien.
Cuéntanos. Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos tu situación.
Estoy un poco nerviosa.
Pues tú tranquila,
¿vale? Además,
mujer.
Indignada.
Bueno.
Pues mira, yo voy a contar mi situación, ¿vale? Y de mucha gente. Yo en concreto trabajo en el comedor de un colegio, ¿vale? Uh-huh. Lógicamente, el martes nos dijeron que el miércoles ya no teníamos que acudir al puesto de trabajo, ¿vale? No sabemos qué va a ser de nosotros. Los únicos que están acudiendo al colegio son los docentes, lógicamente, pero nosotros no nos han explicado qué va a pasar con nosotros de momento estos 15 días que vamos a estar sin empleo. No nos ha informado la empresa y no nos ha informado nadie.
Y una cosita, Cristina, una pregunta. ¿Tu situación laboral es, tienes un contrato temporal o eres fija discontinua?
Tengo un contrato temporal por lo que es el curso escolar.
Vale.
Además de esto, yo soy una persona con discapacidad.
Sí, ajá.
Vale, y estoy contratada por ellos.
Ya. Luis Miguel, esta situación me imagino que Cristina ha tenido la amabilidad de compartirla con nosotros, con Onda Madrid, pero os llegarán muchas consultas parecidas.
Sí, pero lleva toda la razón. Yo lo que no entiendo es que en esto no hayan dicho nada de qué va a pasar en estos 15 días. Además, una persona con discapacidad que se está beneficiando de la empresa por contratarla, que tiene una bonificación. Y nosotros siempre estamos pidiendo que se contraten a personas con discapacidad, y si son mujeres, con mayor motivo. Desde luego, lo que veo que vamos a tener que hacer, y creo y espero, porque ya las empresas no lo están haciendo, es que el gobierno actúe a través de los decretos leyes y a estas personas que han cerrado comedores o colegios durante 15 días les garanticen que van a seguir primero cobrando el salario con su puesto de trabajo. Y si tenemos que ver, como decíamos antes, si en algún momento hay que hacer algún ERTE, ya veríamos si hay que hacer algún ERTE o no. Pero en principio les tenían que haber dicho mínimamente, oye, vamos a cerrar 15 días porque nos obliga el gobierno, pero aquí, mientras tanto, no va a haber problema, o se va a hacer un ERTE o no se va a hacer nada. Yo creo que es lo mínimo que se puede esperar de una empresa que te tiene contratada, digo yo. Que haga sus funciones.
Dar alguna explicación. Y, hombre, yo creo que también, no lo sé, Luis Miguel, pero la Consejería de Educación, que me imagino que es de la que dependen la contratación de estos servicios, aunque sea cada centro el que lo gestione, también tendrá algo que decir.
Yo me comprometo que mañana, que estaremos, entre otros, estará el consejero de Educación, planteo el tema de la oyente que está diciendo este, entre otros. Este ya me comprometo a decirlo, qué está pasando en estos centros, con los colegios, con los comedores escolares, y si me dice el centro, además, si quiero lo digo hasta el centro, se me queda decir después.
Bueno,
pero vamos, que me da igual, yo en principio voy a hablar de todo esto, no solo de esto, también de los centros de día, donde también hay animadores, que hay personas que tienen contratos eventuales, que se pueden ir a, si no hacemos las cosas bien, se pueden ir al paro sin cobrar nada de paro, porque no tienen derecho. Entonces le digo que esto tenemos que protegerlo, porque no es culpa de los trabajadores el que haya una pandemia ahora mismo, ni culpa de las empresas. Eso es cierto, pero las empresas algunas lo que no deben hacer es aprovechar estos momentos para quitarse plantilla y para no dar información a trabajadores y trabajadoras. Y más en estos casos, como es el tema de la oyente que está hablando, que es una persona con discapacidad, que merece todavía más protección que cualquier otra.
Eso desde luego, desde luego, porque es una situación de un colectivo que lo tiene más difícil. Aquí lo comentamos habitualmente, ¿no? Cuando encima se dan varias circunstancias, es una persona con discapacidad, es una mujer, que eso es doble motivo de prejuicio, sí, dentro del mercado laboral. Pues Cristina, que seguimos muy...
¿Te hace comentar otra cosa?
Sí.
Es que este no es el único problema que tenemos, ¿vale? Queda muy bonito decir que vamos a hablar y que yo me comprometo, pero llevamos desde el martes, hoy estamos a jueves, sin ningún tipo de información, no solo por parte de la empresa, de ningún tipo por parte de nadie. Nadie se ha acordado de los trabajadores de los comedores. Y otra cosa, si esto se alarga, ¿vale?, y no son 15 días, nuestro contrato es hasta junio, ¿vale? ¿Qué pasa? Si esto se alarga, ¿nos vamos a quedar en la calle ya desde el día 11 de marzo? Es que comemos muchas familias de los comedores. Tratamos a los niños con todo el cariño de nuestro corazón. Estamos luchando día a día, dándoles de comer y limpiando todo con lo que le digo, con todo el cariño de nuestro corazón. Por favor, que esto se sepa, que nos van a echar a la calle, nos digan lo que nos digan. Y por favor, lo único que quería era que se supiera. Muchas gracias por escucharme.
Y Cristina, ¿vale?, nosotros lo que sí vamos a hacer es seguirte la pista, si no te importa, ¿vale? Para saber si a raíz de lo que esperemos que anuncie Pedro Sánchez en unos minutos o de la reunión que mañana tienen empresarios, sindicatos y la Comunidad de Madrid, se atisba alguna solución y por fin la empresa os dice algo. Así que si te parece, seguimos en contacto, nos quedamos con tu número y ya que has tenido la inmensa amabilidad de llamarnos para contarnos tu caso, pues ya queremos saber cómo concluye y esperemos que concluya lo más felizmente posible para vosotros, ¿vale?
Muchísimas gracias y me alegro de que esto se sepa. Gracias por escucharme.
Nada, gracias a ti por compartirlo con nosotros. La verdad es que Luis Miguel tiene que haber...
Me gustaría darle las gracias a ella, pero me gustaría saber si en su empresa hay secciones sindicales o es una empresa menor de 6 trabajadores donde no hay representación sindical.
Ya.
Ese también es el otro problema, que yo lo entiendo, porque ahí no llegamos. No estamos llegando ni nosotros ni a veces ni siquiera los empresarios. O sea,
claro.
Por eso tenemos que hacer que la administración se cuide de todos los trabajadores y trabajadoras.
Claro.
Yo me temo que será una empresa de menos de 6 trabajadores que no hay secciones sindicales. Pero claro, no se pueden quedar desprotegidos.
Claro, Luis Miguel, le comentabas que si quería decir su colegio es que nos ha pedido expresamente
que
no lo
digamos. Que tampoco vamos a perjudicarla, por supuesto.
Eso es. Entonces,
otra cosa es que me lo dijera por vía privada y entonces yo llamaría, pero vamos,
bueno,
me parece normal.
Lo intentaremos a ver si de forma privada resolvemos.
Vamos, yo lo voy a poner en conocimiento, lo prometo, mañana en estos temas.
Vale.
En el consejero.
Pues eso, y si no le dices al consejero que se escuche la intervención de Cristina, porque muchas veces efectivamente a lo mejor es una empresa tan chiquitita pues que no tienen representación sindical y que incluso las propias empresas, los dirigentes empresariales tampoco tienen mucha idea. Luis Miguel, que no te entretenemos más, hemos abusado mucho de ti.
No, hombre, tranquilo, no habéis abusado nada.
Pero...
es un placer estar con vosotros y tenemos que estar aquí todos informando lo máximo posible.
Y te vamos a seguir llamando, porque esto
vale.
Va a seguir en los próximos días, por desgracia, así que...
Vale, no tengo ningún problema, a vuestra disposición.
Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes.
El niño ya ha estrenado sintonía nueva. Espérate que te abran el micrófono porque te tienen saturado. Cerrado el micrófono.
¿Ya puedo? Sí, que a mí no me gusta.
Bueno, nuestro cazatalento Rafa Rodrigo, muy buenas.
Oye, a mí sí que me gusta, me encanta, la sintonía.
Bueno, si quieres hacemos una encuesta en Twitter, a ver qué opinan los oyentes. No te vamos a poner en ese trance. Bueno, cuéntanos rapidito, porque hoy, como estábamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez y hemos tenido una ampliación de un poco cómo repercute el coronavirus en el mundo laboral, no tenemos mucho tiempo, pero queremos que nos hables de talentos en la Comunidad de Madrid.
Hoy os hablo rápidamente precisamente de alguien que ha estado relacionado no con la política, pero sí que ha visto pasar a muchos políticos, porque seguro que habéis pasado por el Paseo de la Castellana y habéis visto el edificio enfrente de Santiago Bernabéu, ¿no? El Palacio de Congresos. Mm. Bueno, pues cerró en el 2012, cerró al público, y aún así hay una persona que sigue trabajando dentro. Nosotros le llamamos el guardián del Palacio de Madrid, directo en Telemadrid. Una persona que lleva... El guardián del palacio.
La persona que trabaja.
La persona que trabaja, exactamente, porque solamente es una y lleva desde que tiene 20 años trabajando. Y este año, además, se va a jubilar. Se llama José Ramiro y está a punto, como os digo, de jubilarse. Vamos a escucharle.
Yo empecé en el año 76 y empecé como ordenanza. Luego, a través del tiempo de aquí dentro, vas a ser auxiliar de administración.
Es decir, tu trabajo ahora mismo en 2020, ¿cuál es dentro del edificio?
Velar porque el edificio este se mantenga en unas condiciones buenas y que solamente que tenga un mantenimiento adecuado.
Un lugar único de 40.000 metros cuadrados que el actual gobierno espera poder reabrir sus puertas y para el que ya ha publicado un plan de viabilidad con el que buscan una empresa al que puedan ceder la utilización y que pueda invertir 72 millones de euros para poder rehabilitarlo. Aunque eso sí, ahora está cerrado, no nos podemos olvidar de que José Ramiro ha trabajado en un sitio muy importante de nuestra historia donde se han celebrado muchos eventos. Escucha.
Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, cuando la Conferencia de Seguridad Europea, congresos médicos muy importantes, internacionales. También se ha celebrado la Lotería Nacional, luego se han montado de conciertos, congresos, reuniones de partidos políticos, de todo.
Mucha gente seguro que no conoce que desde este palacio, durante el Mundial del 82, había una especie de plataforma, ¿no?, que bueno, conectaba.
Había una pasarela que comunicaba desde la parte de arriba directamente con el Santiago Bernabéu, por donde los periodistas, teóricamente, desde aquí pasaban al Bernabéu, sin tener que atravesar por fuera.
Un palacio, Javi, además, en el que hubo un incendio muy conocido en el 95, seguro que lo recordáis. Claro. Bueno, pues José Ramiro, por supuesto, estuvo allí y lo ha querido recordar con nosotros.
Un momento muy muy duro. Estábamos, yo creo que era a la hora de la comida y tuvimos que salir precisamente de donde está la comida, nos hicieron salir rápidamente fuera a la explanada porque había un incendio. En principio se pensaba que era muy, muy poquito, pero después se demostró que no ha sido tampoco.
¿Qué porcentaje del edificio afectó?
Yo calculo que un 20%.
Bueno. Y otra de las anécdotas rápidamente que os cuento es que José Ramiro en la entrevista con Madrid esto nos contaba que en las paredes del edificio hay cuadros colgados de artistas que en su momento eran noveles y que tras exponer las obras tenían que dejarlas, tenían que donar.
Vas a echar de menos el...
Dentro de ese compromiso que tenían. Desde hace 8 años, la única persona que ve esas obras es José Ramiro, quien, por cierto, como os digo, en este año 2020 se retira.
Bueno, pues me parece que no podemos escuchar la última grabación que le hiciste a esa persona que yo creo que precisamente es el objetivo de esta sección, dar a conocer trabajadores especiales que tenemos en la Comunidad de Madrid, que seguro que todos hemos pasado alguna vez por el Palacio de Congresos. Y ahora sí podemos escucharlo.